lo llamamos porque lo envidio profundamente y para recriminarle en público como corresponde, el señor José Palazzo. José, muchísimas gracias por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Acá justo preparando las cosas porque esta semana viajamos para Costa Rica y para Colombia, porque el sábado tenemos el Cosquín Rock de Colombia, el número 7 ya,
wow,
fuera de Argentina.
Wow, sí, bueno, y ya preparando el de la temporada de acá, ¿no?
Sí, preparando el de Argentina, que va a ser el 9 y 10, y que seguramente la primera o segunda semana de noviembre vamos a estar dando a conocer la grilla.
Sí. ¿La primera semana de noviembre?
La primera o la segunda. En 10 días calculo que vamos a estar...
¿Nos podés adelantar alguna cosita ya, si querés?
Nada, nada, la tengo guardada bajo 7 ya.
¿Pero va a haber internacionales?
Va a haber muy pocos internacionales, porque la verdad con el tipo de cambio, en el momento en el que nosotros cerramos las grillas, fue justo cuando se disparó el dólar, así que era imposible.
9 y 10 de febrero, ¿no?
Así es, 9 y 10 de febrero, Santa María de Punilla, Córdoba, República Argentina, Cosquín Rock 2019.
Ahí vale. Yo creo que ahora lo vamos a ir amoldando un poquito y algo nos va a decir José antes de
exportar. Por lo pronto, ¿qué te exportas? ¿Con qué te vas a Costa Rica?
Me voy con los Auténticos Decadentes, con 2 minutos, con Indios, va Café Tacuba también, va a estar Escape. Después tenemos el de Paraguay, el 24 de noviembre, que va a estar Ciro, La Vela Puerca, Las Pelotas, Sky, Cachiporros, Revolver y varios artistas más de Paraguay. Eso es el 24 de noviembre, Cosquín Rock Paraguay. Este año llevamos entre Uruguay, Chile, México, Colombia y Paraguay casi 50 artistas argentinos que hicimos que toquen fuera de la Argentina.
Muy, 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 muy de muy interesante todo eso, porque por otra parte terminaste... Perdóname, ¿esos pajaritos son tuyos o son míos?
No, esos pajaritos son míos, en el patio de mi casa.
Qué lindo que es eso. O sea, ¿te has transformado en un exportador de música y de cultura argentina para el mundo?
Por ahora, mira, el objetivo es, para los 20 años del Cosquín, que se festejan en febrero del 2020, haber recorrido 10 países. Por lo pronto, no sé si están al tanto, esta semana anunciamos que el Cosquín Rock va a estar en España con los Auténticos Decadentes, con Izal, con La Pegatina y con otros artistas argentinos que estamos terminando de confirmar. Y es muy probable que también hagamos una edición en Costa Rica y es muy probable que hagamos una edición en los Estados Unidos.
Mirá, un gran trabajo, che, ¿eh? Un gran laburo. ¿Cómo fue? ¿Cómo?
Ahora entiendo a Cristóbal Colón.
¿Por qué? A ver...
Por la hora en la que estamos arriba de los aviones.
Y bueno, querido, hay cosas peores.
No, yo siempre digo que por supuesto que peor es trabajar, pero no, la realidad...
Y peor es ir en económica.
¿Cómo es?
No, es que el problema no es ese, el problema es que Argentina está muy lejos de todos lados, hasta de Latinoamérica, o sea, somos una región muy lejana. Para ir desde Córdoba a Colombia tardo lo mismo que para ir de Córdoba a Barcelona. Con las combinaciones. El viernes tengo que estar en Medellín. Y el jueves tengo que estar en Costa Rica. Y el sábado en Bogotá. Todo eso son horas en las ciudades y mucho más horas en aeropuertos y aviones.
Sí, más tiempo arriba del avión que dando
vueltas. Digamos, para los oyentes que se suman, que estamos hablando con José Palazzo, uno de los productores musicales más importantes de la Argentina. Quiero chisme, José, del cumpleaños de Charlie esta semana.
Fue muy lindo. Charlie festejó su cumpleaños, habitualmente lo hace de esa forma, rodeado de amigos. En este caso particular trajo toda la banda, la armó ahí en ese local que se llama Lucín, tipo 8 de la noche hizo la prueba de sonido, probó varias bandas, y después empezaron a llegar todos sus amigos, amigos que quiere mucho, llegó Fito, llegó Juanse, llegó Petinato, llegó Raúl Porchetto, llegaron varios actores y actrices que son amigas de él, y amigos de Necha. La celebración fue muy especial porque Charlie celebró desde arriba del escenario tocando, que es lo que más le gusta hacer. Y justo cuando se hicieron las 12, Fito subió con una torta junto con Nora Lezano, que es una fotógrafa a la que Charlie quiere como una hija. Y fue maravilloso. Charlie llegó con Miguel, su hijo, en un auto que le regaló un coleccionista de autos, que es el mismo auto que usaba su padre cuando Charlie era chico. Así que fue todo muy emotivo y lindo. Él estaba muy feliz, la verdad. Estaba feliz, rodeado de la gente que lo quiere y que lo cuida.
¿cómo hago para lograr en estos shows sorpresa que ustedes arman alguna vez conseguir entrada, José?
Mirá, este show fue sin entrada.
Este fue por su cumpleaños, este lo tengo claro. Pero viste cuando armás teatros que lo informan en redes sociales y en 5 minutos no queda una localidad.
Y ojalá que se den algunos pronto. Y
¿estás armando ya?
Puedo avisar de manera clandestina su reticia, pero también nos sorprenden a nosotros los shows. No es que nosotros tampoco sabemos meses antes que van a suceder.
¿Estás armando ya? ¿Lo estás convenciendo?
No estoy convencido de nada.
Yo quiero saber, ¿viste? Yo te meto un llamado. Yo te meto un llamado cada 2 meses para tratar de enterarme antes. Y no engancha.
Cuando está bien de salud, cuando los médicos nos dan el ok, cuando tiene ganas de tocar, llama y nos ponemos a bajar.
Bien.
Es así. No hay otra metódica. No es que planeamos, no es que coordinamos. Además, a veces seguimos teatro y a veces no, y tenemos que buscar rumbo. Así que vamos a ver. La prioridad es que él esté bien, así como lo vieron ahí, tocando, feliz, contento. Está terminando su película, que está maravillosa. Así que por ahora me parece que ese camino es alucinante.
¿Tenés ganas de que trabaje un material nuevo, Charlie?
Me parece que él está en eso, todo el tiempo está creando. Charlie nunca para. Charlie es un tipo que siempre está creando. Ahora terminó su película, la semana que viene sale el documental de National Geographic, pero terminó su película que hizo en el Colón, cuando hicimos la producción de Líneas Paralelas en el Teatro Colón, donde estuvo Bernard Fowler, donde estuvo la banda completa de él y además la Kashmir, que la bautizó él, Kashmir, a ese grupo de músicos del Teatro Colón que lo acompañaron en esas fechas. Así que va a ser una película muy interesante, muy musical y con toques de él. Muy genial. La estuve viendo el otro día en la casa y se me pasó el tiempo volando, eso que dura como 2 horas y media.
José, cuando disfrutás una noche como la de esta semana con Charlie, cuando lo ves en actividad, con todo el tiempo que pasó Charlie, pero al mismo tiempo tenemos al Piti pasándola mal en la cárcel, ¿cómo encontramos el equilibrio para el rock?
Piti pasándola mal en la cárcel es una cuestión que desgraciadamente nosotros no podemos hacer nada. Yo tuve un amigo mío que la pasó 5 años mal en la cárcel y fui a visitarlo como pude. Y bueno, hoy, después de haber cumplido su condena, se está reinsertando en la sociedad. Charlie tuvo muchos problemas de salud y batalló mucho para ser feliz, si queremos usar un término de lo que le está sucediendo en este momento. También pasó. Pero yo creo que tanto en el rock como en la vida hay cosas que suceden y que tienen sus consecuencias, y yo creo que Charlie ha sido coherente con su salud, que ha priorizado estar bien, que ha priorizado cuidarse, y eso, de priorizar eso, hace que hoy esté bien y que nosotros lo veamos como lo veamos, pero mucho mérito es de él. Es un esfuerzo de él y tiene mucho que ver con un sacrificio que él está haciendo propio, ¿no?
Ahora, José, vos contaste cómo te costó salir de la droga. De hecho, este año publicaste en algún momento un posteo sobre el tema, después de 3 años limpio. ¿Rock y droga van de la mano necesariamente?
No. Mirá, ¿vos conocés gente que se droga?
Sí, claro.
Y seguramente no está vinculado al rock, ¿no? Bueno, está en todos los ámbitos. Ojalá fuera solo el rock, porque ya sabríamos dónde está y cómo localizarlo y cómo tratar de ayudarlo y solucionar el problema. Es un problema social, mundial. La tierra entera está invadida por esto, y cada sociedad y cada persona deben atacarla como puedan dentro de sus posibilidades. Yo no demonizo a los que se drogan, pero sí le digo que, la verdad, para mí no fue una buena experiencia y no creo que sea una cosa que me gustaría repetirla. Pero cada uno lo tiene que tratar como puede. Yo conozco muchas personas y conocidos que tienen ese problema y que escuchan cumbia o que escuchan cuarteto o que no escuchan música o que se dedican a otra actividad empresarial, no sé.
Te tatuaste.
Está en todos lados, me parece.
¿Tenés tatuado el tiempo que llevas sobrio, no?
Sí, en realidad cuando mi hija estudia en la Universidad Nacional de Bellas Artes y una de las cosas que cuando empezó a tatuar, porque además tatúa, era como ir un acompañamiento. Entonces de paso fue quedando ahí, como un recuerdo.
Sí, para, bueno, es importante tenerlo claro, tenerlo en cuenta.
Ahora
claro que es importante. Hay que tratar de bueno, ojalá que cada vez haya menos gente que consuma.
Claro.
Es un problema que excede a lo... que tiene que ver con lo cultural también,
y,
¿no?
Y vos como productor, cuando ves a algunos músicos que están golpeados, como, bueno, recién mencionaba Marmu a Piti, ¿qué hace? ¿Se puede hacer algo?
Y a veces uno intenta, pero a veces no se puede.
Es muy fácil,
creo,
¿no? Que
hay una cosa que es real. El gran problema que tienen las drogas es que la medicina para solucionarla está dentro de uno. Entonces, si uno no se quiere recuperar, se pueden hacer muchos intentos, pero es muy probable que no se solucione el problema.
Cuando vos quisiste
hasta que uno no descubra que es cuáles son las herramientas para poder ser más feliz, sin eso, tal vez no es tan factible de solucionar.
Por eso
te digo que cada persona, cada consumidor, cada ser humano que tiene un problema de adicción, me da la sensación, y estoy hablando 100% desde mi opinión personal y sin ningún tipo de sustento científico, solo con lo que pienso y lo que me pasa, lo que me pasó y lo que veo, son casos completamente diferentes.
¿Te siguen
Algunos
ofreciendo
lo
hoy?
Como refugio, otros lo utilizan como un entretenimiento. Te aclaro que los que lo utilizan como un entretenimiento, cuando ese entretenimiento se te va de la mano, deja de ser entretenimiento.
Totalmente.
Entonces, eso es un poco lo que yo pienso con respecto a eso, y también te quiero aclarar que conozco mucho más rockeros rescatados que mucho más rockeros rotos.
¿Te siguen ofreciendo hoy, José?
Nah, igual no me interesaría, pero no me siguen ofreciendo.
¿Es cierto eso de que hay más rescate que en otro momento, digo, por decirlo de alguna manera, y que cuando hablas de, che, guarda con lo que haces, no te pongas la gorra, sigue siendo alguna frase que te dicen, pero viste que después en la historia oficial nadie nunca hizo nada?
Mirá, la realidad es que yo siento que con respecto a tiempos pasados hay más rescate. Tiene que ver con lo que vos necesitabas hacer arriba del escenario. Hoy la gente no se come un show pedorro. Los shows tienen que estar al palo, tienen que estar bien hechos, tienen que estar bien producidos. La gente tiene que disfrutar lo que sucede, y drogado no sé si da buenos conciertos.
Y cumplí con los...
Yo no los doy ni sobrio, imagínate.
Uy, se le cortó. Se le cortó. Dijo eso y ya está.
Tratemos de recuperarlo, porque un tema del que quería hablar, digamos, a los oyentes, estábamos hablando con José Palazzo, uno de los productores de música más importantes de la Argentina.
Bueno, lo contaba él, que está...
Ha armado shows, se está llevando el Cosquín Rock ahora por Latinoamérica, y bueno, ya es un clásico acá. No sé, cantidad de recitales locales, internacionales. Quiero hablar un poco del machismo en el rock.
Ah, de la otra, la otra cuestión que hay dando vueltas por ahí. Sí,
sí, falta vos tenés más claro el tema musical. ¿No faltan mujeres en la industria?
No, lo que pasa es que, de vuelta, que el rock es eso que conocemos hace 40, 50 años, o el rock es aquello que se empezó a gestionar a partir de estos últimos 10 años. Me parece que hay más mujeres. Seguramente José podrá hablar de que las chicas de Lucas son de las principales y que hay más mujeres hoy, pero es cierto que también ha sido un ambiente muy machista, ¿no, José?
Mirá, lo que pasa es que en mi caso particular, mi compañía está integrada en un 70% por mujeres. La jefa de producción del Cosquín Rock es mujer. La jefa de producción de la Plaza de la Música es mujer. La jefa de producción de los shows nuestros es mujer. La jefa de producción y la road manager de Don Osvaldo, con la que giramos, es mujer. La jefa de marketing de mi compañía es mujer. La jefa de promoción es mujer. O sea, En el caso particular mío, siempre mis actividades estuvieron vinculadas con mi mujer. Primero porque mi ex mujer trabajaba conmigo. Porque mis hijas mamaron esto y en un momento trabajaron conmigo. Porque, no sé si casualmente o porque tienen más idoneidad para lo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos muchas mujeres en nuestro equipo. Pero efectivamente el rock no ha sido muy mujeriego. Igual te voy a decir una cosa que seguramente desate polémica.
A ver.
Ustedes estaban hablando de una ley del cupo en los festivales, ¿no?
Apareció eso, justamente.
Bueno, yo creo que el cupo tiene que estar dado por el talento, no por el género. Y programar un festival, que lo hago hace 19 años, llevo hecho 25 Cosquín Rock, incluyendo los Cosquín Rock de Latinoamérica. He escuchado miles y miles y miles de bandas, he escuchado miles y miles de proyectos musicales, he escuchado proyectos musicales de mujeres que son fabulosos, he escuchado proyectos de mujeres que son malísimos, pero también he escuchado proyectos de hombres que son pésimos. Y muchas veces programar un festival tiene que ver con elegir lo que uno cree que pueden ser los gustos musicales. Entonces, es buscar lo que a lo mejor al otro le gusta, es todo un arte. Y para mí, me llevó muchos años capacitarme en esto. Saber qué es lo que yo calculo que es lo mejor que pasó en el 2018 y qué puede venir en el 2019 es como lo programo. Entiendo que es importante la participación de las mujeres, de hecho en este Cosquín están las Eruca, que ya les acabo de dar el adelanto, pero supuestamente en el escenario de Vivimental hay varias mujeres, en el escenario de la Casita de Luz hay muchísimas mujeres. Yo particularmente soy fanático de las mujeres cantantes y tengo una colección gigantesca de blues, de donde saco mucho material que a mí me gusta. Pero es raro imponer, como en la política, que es ese cupo femenino, porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con el talento. Es una opinión personal.
Sí, claro.
Tiene que ver con el talento.
Es cierto eso.
Entonces, pero ojo, si vos, en un festival donde hay 200 bandas, estás obligado a poner 60 bandas mujeres, es probable que haya 20 buenas y es probable que haya 10 que son malísimas. Entonces, el problema está con que la cantidad de bandas que hay es difícil. Entonces, a mí me parece que tiene que ver con el talento y con la novedad de programar.
José, además, ¿y las letras?
También te quiero aclarar una cosa. Los festivales son emprendimientos privados, a donde nosotros corremos muchísimos riesgos económicos y no siempre ganamos dinero. Y muchas veces la intervención del Estado pasa por el cobro de impuestos, por una serie de exigencias vinculadas con las habilitaciones municipales, todo. Si también el Estado te exige formas para programar lo artístico, que tiene que ver con un hecho artístico, porque yo no me considero un pintor ni un escultor, pero dentro de lo que es programar artísticos existe algo de talento que humildemente puedo haber adquirido a lo largo de estos 25 festivales que organicé, más otros tantos festivales de otras cosas que organicé. Entonces, cuando a vos te va pasando que ves poco a la gente lo que disfruta, lo que va descubriendo, toda esa experiencia se va aprendiendo. Obviamente, y te repito, está buenísimo que la mujer cada vez tenga más participación.
Más allá de la participación en el escenario, José, no hay... Bueno, hay letras que son tremendas.
Bueno, pero eso tiene que ver con el arte de cada uno. Yo no sé decirte. Si vos escuchás letras de Kiss o letras de artistas que componían canciones en los años 40 o 50, o bluseros que escribían en el año 30 o 50, eran otras realidades completamente distintas a las actuales.
¿Qué haces con John Lee Hooker, que había escrito que voy a matar a esa mujer, no?
Sí, o Cuchi Cuchi Men.
Claro.
O miles de tal.
José, te hago una consulta, porque lo mencionaste vos al pasar cuando decían que los tour manager y demás. ¿Don Osvaldo puede tocar en Capital?
No tiene ningún impedimento legal para hacerlo. No creo que esté hoy en la vocación de la banda tocar en Capital. Ahora hay conciertos cerca de Capital que son en Baradero, que se agotaron los tres, y el lunes sale a la venta el cuarto, que va a ser el domingo 9, creo, ¿no? Sí, el domingo 9 de, de diciembre.
Bien, bien. Pero, digamos, es cuestión nada más de agenda.
Es una cuestión de política de la banda.
De la banda.
No tienen ganas por ahora.
Por ahora preferimos no tocar en Capital.
Bueno, estás entonces a full con el Cosquín en Latinoamérica ahora, ya.
Ya por lo menos tiraste, que va a estar Eruca, que va a haber heavy metal femenino, lo cual es muy interesante y saludable.
Y blues femenino
y que Charlie va a estar
femenino.
Sí, y que Charlie va a estar tocando en Cosquín.
No.
Bueno, tiré, perdón.
Él tira, si pasa,
¿viste? Pasa, y si me decís,
de hecho,
ya está.
Charlie no va a tocar en el Cosquín.
Bien, te lo guardas para otro momento.
No, es que tiene que estar bien y tiene que tocar en donde él quiere y cuando quiere y de esa forma que te estoy diciendo. Exponerlo con tanto tiempo, si él no quiere, es mejor manejarlo de otra forma.
¿Hay alguien con quien diga yo con este no trabajo ni de casualidad, no lo convoco?
Nah, ni siquiera con artistas con los que puedo haber tenido un disgusto como cuando me sacaron de la Plaza Próspero Molina. Lea mis libros de Cosquín y iban a entender todo. Pero cuando me sacaron de la Plaza Próspero Molina, donde yo hacía festival hace 4 años, un grupo de empresarios me sacaron, hicieron un festival paralelo, muchas bandas me dieron la espalda y, sin embargo, pasado, pisado, está todo bien, trabajo con todo el mundo. No tengo ningún problema. Ya te dije, salvo con artistas teen, trabajo con todo el mundo.
¿Por qué con artistas teen no?
Porque sufrí muchísimo con Justin Bieber, la pasé tan mal que no voy a trabajar nunca más.
Te tocó justo el que más bardo rockero hacía, ¿viste?
No, pero él no. Él
era la familia, eran todo lo de alrededor, ¿no?
La fans, una locura.
¿Pero una Jimena Barón, por ejemplo?
Te invitaría a tomar un café más que a ver, show.
Teléfono para Jimena.
Hago todo, sí. No me interesa.
Tampoco, claro, no es algo ajeno a vos, ojo,
No, todo espectáculo y me parece buenísimo. Y producir shows me encanta y no tengo ningún problema. Yo he producido shows de reggaetón, shows de balada, shows de lo que sea. No tengo ningún problema porque nuestra compañía vive de organizar espectáculos.
En algún momento me dijiste...
No entendí lo de Jimena Barón. ¿Por qué no entendí lo de Jimena Barón?
No, porque acaba de hacer un recital en el Ópera y nada, tiene un público muy teen también. Entonces
bueno, pero no creo que me vuelvan loco como este. Pero haría todos los shows, todo, sin ningún problema.
En algún momento me dijiste, el rock es el movimiento más sano dentro del mundo del entretenimiento.
Lo sigo ratificando.
¿Es así?
Sí, totalmente.
Mil gracias, José, por la comunicación.
Un abrazo.
Estamos atentos a los artistas del Cosquín y a la nueva presentación de Charlie.